Una familia abierta a la sociedad.
Como dice nuestro compañero Jorge, las familias en este año 2016, ¿dónde estarán? ¿Estarán en la ruta?
No las veo.
¿No viste familias en la ruta?
No.
¿Familias ansiosas de festejar, de juntarse en otra ciudad distinta de la que viven? ¿Dónde están las masas que salían a aprovechar cada feriado? ¿Dónde están?
El golpe económico me parece que ha hecho que no fluyan, ¿no? Como en otras épocas, quizás.
Derrocando Roca hoy tiene, sin embargo, a pesar de todo un equipo disminuido, ¿sí? Se nota un poco la diversa clase social que atraviesa Derrocando.
Está claro.
Quizá el compañero con mejor posición social, ¿sí? Con una familia de buen pasar económico, hoy no vino porque se fue y aprovechó su fin de semana largo. Un abrazo para Santi Pellegrini.
Así es.
Y todas nuestras compañeras de Derrocando están en Rosario, sí. Encuentro Nacional de Mujeres hoy. Tafanu, Tassil.
Alejandra, Santiago.
Así es.
Oh, hola, soy Santiago.
Apellida Santiago.
Sí.
Y está también la gente de Correpi. De paso está Lucía Vilar hoy, que hace sección de Correpi. Lucía, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
¿Qué te cuentan de Rosario? ¿Llegó algún informe?
Llegaron muchas fotos. Las compañías están marchando con la bandera de Correpi.
Uh-huh.
Así que parece todo muy alentador.
Y encima solazos.
Mucho, no porque no quiera estar acá, pero bueno.
Sí, tremendo. Tremendo, mucho anteojo de sol, mucho sol que pega en la cara, mucha energía, miles sí. De mujeres reunidas.
Espero que hayan llevado protector solar, ¿no?
Esperemos. Y Derrocando a Roca, a pesar de todo, hoy hace radio, no para, programa número 183. Y podemos empezar contando acerca de la nota principal, que es musical. Hoy vuelven un poquito la música acústica en el programa.
Así es.
Que hacía ya varias semanas que no teníamos música en vivo.
No recuerdo, sinceramente, cuál fue el último acústico que hubo acá en el estudio.
A ver si escuchamos algo para intentar describir un poquito, que ustedes que están del otro lado vayan metiéndose en clima de qué tipo de artista tenemos hoy. Nacido en Fisge Menuco, ciudad que a veces, que en los papeles se llama General Roca, justamente.
Mirá vos.
Muy ligado a nuestro programa. Llega Fede Toledo, que hace folclore, si bien es una persona, un artista atravesado por distintos estilos musicales, ha hecho mucho tiempo tango aquí en Europa. Hoy estará presentando en FM La Tribu su disco. Intentaremos preguntarle, ¿no? Que él nos diga qué quiere decir ese don alguien.
Así es.
Aquí en la punta, aquí estará representando. Y tiene un poquito de este tipo de canciones más tranqui para disfrutar, pero también hay un folclore un poco más de agite, ¿no? Como este. trata de un folclore ligado a la actualidad, sí, que según lo describe él, intenta acompañar la lucha de distintos pueblos por la tierra y por el cuidado del agua. Así que hoy, Fede Toledo en vivo, nota y acústico en Derrocando Roca, previo a su fecha en el Centro Cultural Caras y Caretas, el próximo viernes 14 de octubre.
Muy linda sala esa.
En la calle Sarmiento al 2000. Bien, entonces, nota principal. Y la tenemos a Lucía de Correpi, que nos va a intentar describir en breves palabras de qué va hoy el espacio correpico.
Bueno, vamos a hablar primero de por qué un policía que fusila a dos pibes pasa 5 años en calidad de testigo dentro de una causa, y por qué hay un montón de cosas en discusión, como si vamos al paro o no vamos al paro, etcétera, pero nadie discute que desde la semana que viene vamos a tener 7.000 policías más en la provincia de Buenos Aires. Entre otras cosas, pero esos vendrían a ser los títulos.
Perfecto, entonces, Lucía Vilar de Correpi, y ahora vamos a intentar comunicar con las compañeras de Rosario. De última, la sacamos más tarde. Si están en pleno agite, si cayó alguien ahí, no hay problema, charlaremos un poco para que nos describan qué está pasando en Rosario.
Viste cómo son las movilizaciones, ¿viste? No estás quieto en un solo lugar, charlas con otros compañeros.
Y viste cómo es nuestra compañera Fanu Santoro, además.
No se queda quieta.
Exactamente.
Es muy inquieta.
5 minutos antes te está esperando el llamado y 5 minutos después está en otra. Así que ya estaremos hablando con ellas. Ah, ahí está, mirá, ¿ves?
Te dije.
Estamos hablando con nuestra compañera Estefanía Verónica Santoro, quien se encarga de hacer nuestra sección mensual de feminismos en Derrocando.
Así es.
¿Leíste la última nota?
Leí la última nota.
Y para mí, la verdad que es una gran nota, que se titula Nuestra venganza, hacernos viejitas.
Así es.
Que sí. Habla de la campaña Reconocer es reparar, y bueno, que plantea el apoyo a una compensación de parte del Estado a compañeras travestis y trans que sufrieron abusos policiales desde el año 97 antes. Pero bueno, Fanu, ¿cómo andás? ¿Cómo está Rosario por allá?
Hola, compañeros, ahí en el piso, extrañándolos un poco, pero feliz acá en el Encuentro Nacional de Mujeres, el número 31. Uh-huh. Así que estamos reunidas como cada año, autogestionadas, organizadas, felices.
¿Cómo las reservas que habíamos hecho desde Derrocando, todo el tema del hotel, traslados, todo eso, se cumplió o hubo algún error de logística?
Sí, no, la verdad que nosotras estuvimos muy muy acertadas con todo. Bueno, hay muchas compañeras que están en escuelas, otras han conseguido alojamiento en otros lados. Uh-huh. Ahora ya están comenzando la primer tanda de talleres que sí. Se van a desarrollar el primero hoy por la tarde.
No se deliren los viáticos, por favor, que les hemos dado.
Durante el domingo también tendremos 2 talleres más, son muchos, que abarcan diversas problemáticas.
¿Vos a dónde vas a ir?
Yo voy a ir seguramente al taller de mujeres trans. Ajá. Que es la temática que especialmente hoy me está ocupando. Y bueno, para específicamente lo que van a plantear las compañeras travestis y trans es la implementación y la correcta aplicación de la ley de cupo laboral trans. Uh-huh. Que en algunas provincias en algunos distritos de la provincia ya se ha implementado y en otros no.
Bien, Fanu, estamos acá con Lucía también de Correpi. Ella contaba antes que tenía una sana envidia de quienes están por allá. ¿Les puedes contar algo para darle un poco más de envidia de lo que se está perdiendo en Rosario?
¿Cómo?
Que estamos con Lucía de Correpi, que sí. No ha podido viajar.
Sí.
Y sino que nos cuentes alguna imagen, algo que te haya llamado la atención para hacernos la idea de lo que se vive en este momento allá.
A ver. Hay una sensación de unión muy fuerte, y como todos los años, pero también hay más presencia en las calles. Nosotros veníamos, muy linda la imagen de ir caminando por la calle y cruzarte con un grupo grande de compañeras cantando, pañuelos verdes por todas las calles, uh-huh. Pañuelos violetas también de la campaña contra las violencias y de la campaña del aborto a las verdes. Así que mucha presencia de las mujeres acá por las calles, que a algunos ciudadanos se sorprenden porque tal vez no tienen idea de lo que está pasando, porque sabemos que el encuentro es algo que los medios hegemónicos no cubren, y bueno, por supuesto, no les interesa, ¿no? Hay una intención detrás.
Sí, esperan el supuesto quilombo el último día, ahí sí van todos
los
móviles,
para que salgamos el día siguiente en Clarín, escrachadas, como suelen hacer.
Bien. Bueno, Fanu, que lo disfruten, que laburen, y todo nuestro abrazo a las compañeras que están por allá.
Bueno, muchas gracias, compañeros, que tengan un buen programa. Y desde acá estamos con las compañeras Silvina también y Alejandra Santiago.
Dale, saludos para ellas.
Un beso. Chao, chao.
Adiós. Pasó entonces Fanu Santoro, integrante de Rocando a Roca, encargada del espacio feminista. Así que programa ya vendido. Sí,
una agitada Fanu Santoro, podemos decir.
Enérgica, como siempre, sí, tratando de aprovechar cada minuto. Y esta canción de arranque tiene que ver un poco con tratando de aprovechar eso cada espacio. Porque me levanté 8:30 a.m.
La verdad, ¿quién lo diría?
Levantarte un sábado. Y dije, ¿qué? Viste que vos decís, ¿qué música pongo?
¿Y qué pusiste?
Y arranqué con esta banda, el señor Robert Smith. Esto es The Cure. Y esto es Derrocando a Roca, que al periodismo lo callen otros.
El cargo de presidenta de la República Argentina.
Estoy complicado para bailar por la banda.
Amparados por el discurso de la inseguridad, el gatillo fácil, las torturas y las detenciones arbitrarias se aplican en las zonas más pobres. Zonas conflictivas, no por la cantidad de delitos, sino por la potencial conflictividad social en una crisis. adopte la forma que adopte, la represión es siempre sobre la clase trabajadora y tiene la finalidad de perpetuar y profundizar la explotación.
Llega a Derrocando a Roca el espacio de Correpi, la coordinadora contra la represión policial e institucional.
Y 20 de la tarde, estamos en FM La Tribu. Si quieren participar, hacer algún comentario, pueden hacerlo de diversas maneras.
Por supuesto, pueden enviarnos todas sus inquietudes, dudas o certezas a nuestra página en Facebook, Derrocando a Roca, también vía Twitter en arroba Derrocando a Roca, y por qué no a los teléfonos de la colectiva 48640489 o 48661095.
Fuerte abrazo a la gente de la colectiva, pero bueno.
Ah, dije la colectiva.
Sí, sí, sí.
Un saludo grande, estamos acá cerquita.
Es para el cumpleaños de un amigo, se ve que se te cruzaran los cables.
Es FM La Tribu, por supuesto.
88.7 y está el espacio de Correpi. Aquí Lucía Vilar. Entonces, Lucía, ¿por dónde arrancamos? Porque hay mucho de actualidad y también mucho de militancia, de las luchas, sí, cotidianas que llevan adelante.
Bueno, vamos a arrancar por el policía que mató a dos pibes hace 5 años. Y que recién ahora dejó de ser testigo en la causa y pasó a ser imputado por homicidio, que es lo que corresponde. Uh-huh. Estoy hablando del cabo primero de la Policía Federal, Sergio Bobadilla, uh-huh, quien asesinó a Hugo Arce y a Carlos Vázquez en Isla Maciel, como dije, en el 2011. Y obviamente, para tapar ese fusilamiento, inventó toda una historia en la que, de hecho, obviamente los medios recogieron la versión policial que decía que varias personas amenazaron a este policía y hasta a la nena, a su hija de 10 años. Uh-huh. Bueno, después de 5 años y de muchas pericias, se comprobó que Hugo y Carlos estaban solos y que los tiros fueron por la espalda y que no hubo ningún tiroteo, como decía Sergio Bobadilla.
Uh-huh. Igual ese armado no podría haberlo hecho solo.
Por supuesto,
no es que
no.
Se le ocurrió a él.
No, ah, por supuesto que no. Tuvo ayuda de sus compañeros policías y también mucha ayuda de los fiscales y de todo el aparato judicial, en este caso de Avellaneda, como para no darse cuenta que había cosas que no cerraban en la historia fantástica que había construido Bobadilla. Así que recién en noviembre vamos a tener la indagatoria, donde Bobadilla, si tiene ganas, va a ir a declarar como imputado, ya que nos negaron el pedido de que esté detenido, por lo tanto hay un alto riesgo de que se fugue. Pero bueno, como siempre, y nosotros remarcamos en los procesos judiciales, que siempre es un paso adelante poder señalar a un policía como un homicida y como alguien que tiene la facultad de fusilar pibes. Sabemos que es un paso adelante, sabemos que no termina ahí y que la organización y la lucha también está en las calles.
Bien.
Lo que está en las calles también, como bien va a comentar Burrich ahora, es mucha policía.
En el caso también de Tucumán, hemos traído una delegación muy importante de la Policía Federal, expertos, investigadores, detectives, que también están trabajando en otras partes del norte. También hemos reforzado la Gendarmería Nacional en la zona de Salta y Jujuy, hemos reforzado la prefectura en la zona de las fronteras de Corrientes y Misiones, y eso nos está dando resultados. Estamos trabajando con una matriz distinta, no solamente de patrullaje, sino de investigación, porque lo que nosotros necesitamos es sacar de raíz a las organizaciones. Así que es el trabajo que se está haciendo.
¿De cuándo es este audio de la ministra?
Este audio es de la semana pasada.
Metáfora muy de agricultura,
sí,
¿no?
Sacar de raíz a las organizaciones. A todas las organizaciones, todas, porque no especificó nada. El tema es el siguiente. El PRO ha hecho, si quiere, dos cambios fundamentales en este último mes acerca de la política represiva del Estado. El primero es que va a volver a saturar, a sobresaturar la provincia de Buenos Aires con todos estos milicos que acaba de describir Bullrich, que trajeron de todos lados. Sí. Porque cuando uno dice, no la pueden saturar más, ellos sí, claro, pueden. Y
incluso
vuelven
con detectives.
Claro, expertos detectives. Así que literalmente va a haber un policía en cada esquina en el conurbano. De hecho, yo vivo en Morón y les puedo asegurar que es así. Uh-huh. Y otra de las cosas que estamos viviendo a diario es un cambio, como también lo dijo Bullrich.
Haciéndole honor a su nombre, ¿no?
Sí, cambiamos. Sí, claro. Porque además ellos empiezan todas las frases con la palabra cambiamos. Y de hecho hace dos semanas Bullrich dijo cambiamos lo que era estático por algo dinámico. ¿Y esto a qué se debe? Si en todo lo que es el conurbano oeste... está saturado, el sur ya estaba saturado, pero además lo que va a suceder es que quitaron los puestitos de policía y de distintas fuerzas que había fijos y mandaron a todos los policías a patrullar y a detener arbitrariamente tanto personas como autos. Por lo tanto, la cantidad de detenciones arbitrarias aumentó.
Vía libre.
Sí, tienen vía libre para detener a cualquiera. Hay otra cuestión que decanta de estas dos políticas que lleva adelante el PRO, que es la siguiente. Digo, el PRO asume en el gobierno diciendo, bueno, vamos a llenar de policías, digo, práctica. De hecho, Macri se expresó acerca de, no me acuerdo si el médico o el carnicero.
Sí, el carnicero, sí, que debía esperar el fallo sí. en su casa.
Porque era un buen ciudadano.
Porque era un buen ciudadano, totalmente. Hay un consenso mayor del PRO a la hora de reprimir. Es decir, el kirchnerismo, por supuesto, reprimió y sabemos que es el gobierno que más asesinados tiene en manos del aparato represivo estatal, pero de la mano de eso tenía que generar un relato que pudiera justificarlo o taparlo.
Sí.
Bueno, el macrismo ni siquiera se ocupa de eso, ¿no?
¿Para qué perder tiempo?
Claro, ¿para qué van a perder tiempo en eso?
Además recoge una mirada muy de sentido común, que cuando la mayoría de los comunicadores o periodistas de los grandes medios hablan es, bueno, queremos más seguridad, y eso implícitamente es, como decía vos, vamos a saturar, más policía, más seguridad, es como un, no se puede discutir.
Sí, sí. Es como que
es matemática.
Entre comillas, están dando lo que se está pidiendo. Uh-huh.
Sí, y de hecho, hay un dato interesante que surge de un estudio de la UADE, que es que el 69% de las personas consultadas en este estudio desconfían de la policía.
Mira.
Me parece súper interesante esto. ¿Por qué? Porque ese 69% de las personas que desconfían de la policía, yo no creo en que haya instintos, pero te diría que esto es casi así,
sí.
También es parte, o debe ser parte, infiero yo, de las personas que piden más policías. Digo, porque si fuéramos el 69% de las personas las que rechazamos la policía, no estaríamos en esta situación. Sabiendo que es la policía la que genera el crimen organizado, las redes de trata, etcétera, etcétera. Es decir, volviendo a Bullrich, ella quiere sacar de raíz las organizaciones de las fuerzas que ella misma está metiendo otra vez. No creo que Bullrich sea ingenua frente a esto. Y por último, también lo que quería recordar es que todos los años, desde el 2001 para acá, se han dado este tipo de cambios o de saturaciones dentro de las fuerzas de seguridad. Y que no es iluso que ocurra de octubre a diciembre. Digo, sabiendo que los diciembres son complicados desde un montón de lugares y que tienden a generar, ya sea por las fiestas, porque la gente está harta de haber vivido todo el año sin llegar a fin de mes, por un montón de condiciones que un sociólogo supongo que explicaría mejor que yo. Se generan, digo, 2001 como si quiere el pico más alto, pero todos los años o varios años ha habido determinadas protestas que han marcado
sí, hay una
la
historia,
situación.
En la historia argentina ha habido.
Entonces, en diciembre siempre tenemos policías
por doquier.
Por doquier. De hecho, el último año de su gestión, Cristina Kirchner suspendió la posibilidad de vacaciones de los policías y suspendió la posibilidad de que cambien de comisaría, así que estaban como sitiados. Entonces, no es solamente responder a este pedido del sentido común del vecino o la vecina que quiere más policía. Digo, es también responder al control social del conurbano bonaerense, donde cada uno que vive ahí sabe bien lo que es no llegar a fin de mes, lo que es que la policía te pare todos los días y lo que es desconfiar de la policía, como decíamos antes, en el sentido de que, bueno, yo sé que son chabones que la verdad yo no le iría a pedir ningún favor. Ahora, se ve que el vecino a la vuelta tampoco.
Claro.
Y no milita en Correpi el vecino.
Algo pasa.
Claro.
Es Lucía Vilar, estamos en el espacio de Correpi. Y por último, Correpi también está presente en Rosario, en el Encuentro Nacional de Mujeres.
Sí.
No sé cuál era la mirada puntual ahí.
quería mencionar que este es el primer año que Correpi va con una delegación al Encuentro Nacional de Mujeres, porque sabemos bien que las luchas no se encajonan, no están en cajones, digamos, separados, y que además no se eligen, digamos, que hay necesidades en las cuales uno tiene que abarcar, en las cuales uno tiene que organizarse para luchar, y que el mismo trabajador de LEAR que es reprimido es padre de un hijo que es asesinado por la policía y tiene una hija que sufre toda la opresión que puede sufrir una mujer y distintos géneros no heteronormativos en esta sociedad. Entonces, nada, saludar a las compañeras de Correpi que están allá, dando un gran paso para nuestra organización y además luchando contra la opresión patriarcal.
Y si a alguno le molesta, podemos decirle, Lucía, que no ladren.
Que no ladren.
Que crean que podrían tener un conflicto de interés. Primero, que vuelvan a leer la ley de ética pública, que nunca está mal. Y en segundo lugar, si creyeran que podrían incurrir en un conflicto de interés, que nos consulten, que no tomen ninguna decisión, que primero le consulten a la oficina. Y si llegaran a tener una sospecha y tienen que tomar una decisión sí o sí, y tienen una duda, que deleguen la firma. O sea, que la deleguen hacia arriba o que la deleguen hacia el costado.
Aire,
no hay fuego.
Los viejos linajes pueden no tener 70 años, ni 60, ni 30. Es gente con una mentalidad. Hay chicos de 12 años que son más reaccionarios que una persona de 50.
Entre discos, libros y guitarras, seguimos con más de Rockando a Roca.
Nació en Fisque Menuco, Río Negro, ciudad que en los papeles se llama General Roca, pero quizá no en la identidad de su pueblo. Luego de trabajar en Europa, ligado al tango, regresó definitivamente hace 11 años para contar historias a través del folclore. Hoy visita Derrocando a Roca para presentarnos su disco Don Alguien. Bailecito, aire de samba, chacareras truncas y dobles, se pueden bailar y disfrutar con el puño en alto y una caricia de poemas en el pecho. Fede Toledo está aquí en Derrocando a Roca en La Tribu. Gracias.
Buenas tardes a ustedes primero que me reciben, a los compañeros en el control, a todos. En el control, no sé si en el control, pero el control no lo debemos tener en realidad. Allá donde ayudan a que todo se haga posible, desde el lado de lo técnico, apoyo siempre el trabajo de todos, porque nosotros sin la parte de conocimiento, de técnica y de todo, nuestro trabajo como músicos y ustedes en el trabajo radial, sería imposible acercarnos hacia la belleza o hacia la perfección que uno busca en el trabajo. La perfección tiene que ver con un máximo nivel propio. No existe la perfección en realidad, pero es un modo de hablar.
La aspiración, por lo menos.
Sí, uno. Yo busco siempre eso, que la huella que uno vaya dejando en el camino, desde donde sea, siempre sea lo más fuerte posible. Mismo cuando uno tenga tanta fuerza, se agarra a un compañero y vuelve con todo.
Bueno, ¿nos obligás a que abracemos a Ezequiel, nuestro productor? Bueno, viene a terminar el programa. Ya bueno, está, listo, se lo ganó.
Cómprenlo en Pancho.
Bueno, Fede, como decía al final de la descripción, ¿no? Puño en alto y caricias de poemas en el pecho, amor y política. Quizás nos gustaría empezar a conocer tu obra, esta primera parte que vos decís, vamos a empezar por el amor, que recién nos contabas, pues si arrancamos por el otro lado es difícil volver.
Sí, el amor, bueno, lo que hablamos recién, repetirlo para toda la gente que nos está escuchando y para las que nos va a escuchar próximamente, con los programas grabados o en cualquier lugar, porque el discurso siempre es el mismo. La lucha nace siempre en el amor, y todo nace en el amor. El compartir un trago con un amigo, el compartir una calle con un compañero, con un militante, con un hermano de Chaco, con un hermano de Chubut, con un hermano de Catamarca, con todos los hermanos que estén en una lucha constante social. Somos hermanos y es la parte importante que une todo, que es el amor por tu hermano, el amor por tu familia, el amor por el futuro de tus hijos. Entonces es como que si no hay amor, no hay lucha posible. Y es por eso que una frase dicha, no una frase demasiado inspirada mía, sino que el amor es urgente, y es cierto que es urgente, porque así como el amor es urgente, en los tiempos que estamos viviendo hoy la lucha también lo es. Yo, si ustedes tienen ganas, compartimos una... hay varias canciones de amor en el disco. El amor, primero el amor a la tierra, el amor a una mujer, el amor a los hijos y el amor a una madre, como también uno de los temas, que es agua, es un tema dedicado a mi madre, y a todas las madres que nos miren desde algún lugar cerquita, que no esté materialmente palpable, espiritualmente sí, y como ella es una de las personas que va a estar en el teatro ese día, el 14 de octubre. Es importante nombrarla para mí, porque me di cuenta que justo ese domingo es el Día de la Madre.
Sí.
Y bueno, puedo bifurcar directamente hacia el amor a la madre y cantar un pedacito del tema agua, que es uno de los amores más importantes que tienen todos los seres, que es el amor a la madre. Thank you.
y abro mis brazos. Luz tranquera, solitaria, lleva mis pasos. Agua, agua, hay en tus ojos. Agua, agua, hay en mis
presentando este disco que es Don Alien. Y bueno, recordás a tu vieja y me imagino que también las influencias de los padres, en este caso tus abuelos, también la parte de sangre mapuche que tenés, te han atravesado a la hora de componer. ¿Cómo te fuiste conectando con todo eso, que no es algo fácil tampoco?
La composición está desde chico, la temática cambió. Yo, a la muerte de mi viejo, que eso sucede hace 13 años, yo me entero por mi familia, por mi abuela, por mis tíos, por fotografías, de que llevo sangre mapuche, las fotos, o sea, toda la llegada de mi familia desde Chile, el año 1932-33, escapando a una masacre conocida como la masacre de Malleco, en la región norte de Chile. Ellos llegan al Valle del Río Negro como peones golondrinas de cosecha de manzana, de pera. Y toda esta historia quedó un poco oculta en la familia por no sé, las razones exactas, yo no las sé. Son intuiciones de mi familia. De que todo trauma tiende a ser olvidado, a dejarlo guardado en un cajón, digamos. Pero siempre hay algo que te lo trae de vuelta y
que te hace abrir el cajón.
Que te hace abrir el cajón. Y bueno, mi familia abrió el cajón, empezó a sacar las fotografías y que en mí repercutieron un montón. Porque yo estaba dedicado a la danza, al tango, viviendo en Francia.
Sí.
Y de repente me encontré de vuelta cuando volví a París. En aquel año era una época tremenda también para mí, porque había sido papá, yo también había perdido a mi viejo, y darme cuenta de que le podía dejar a mi hijo o a mis hijos el linaje de la danza, de darles un nombre, como lo tengo, incluso más allá de eso, una trayectoria como bailarín y como investigador de la danza. Sentí que era mucho más importante en el momento poder dejarle a mis hijos lo que soy, en realidad en mi esencia india, que es sentirnos parte de algo, en realidad, la pertenencia. Son dos cosas que me marcaron siempre, que es el reconocimiento paterno, sí, y la pertenencia. Son dos cosas tan tremendas para el ser humano. La madre siempre, no sé si siempre, pero naturalmente sí, creo que siempre tiene el instinto de ser madre, de cargar al hijo en la espalda o en los brazos. Tiene esa mala costumbre de amar a los hijos. En cambio, los padres, a veces por muchas otras razones, siempre están como a veces distantes en una época importante para el niño, que es hasta que deja de ser niño. Entonces, esas dos cosas, no tener a mi viejo, porque mis viejos se separaron, que me hizo tenerlo casi 10 años sin saber nada de él, fue una cosa que me marcó. Y el pertenecer a esta comunidad tan tremenda, tan fuerte como es la comunidad mapuche, me pegó fuerte. Perder a mi viejo después de encontrarlo, al momento de su muerte, también te deja secuelas. Uh-huh. y llega el tiempo en donde uno se hace hombre y no te lo dice el color de ninguna parte del pelo de tu cuerpo, no te lo dice una edad, solo te lo dice el tiempo de la vivencia que te marca. Sentí haber ingresado en la etapa de tomar decisiones de hombre, y decidí agarrar la guitarra y encauzar esto que me dijiste al comienzo de esta respuesta tan extensa que te estoy dando, de cómo es que viene la composición. Y la composición llega agarrado de la mano de tu historia. Por suerte, siento que esta parte de mi historia, que es como una segunda vida que tengo, un renacimiento, lo digo en una canción, esto de volver a nacer, de sentirme perdido, de sentir que estuve toda mi infancia perdido también, es una canción que vamos a compartir con los Jaivas, un grupo de hermanos chilenos, que habla de esto justamente. Pero es importante lo que digo, para mí decirlo, en realidad es importante, porque todos tienen una historia que contar, y muchos se preguntan cuál es el modo. Yo siento que mientras sea la palabra que guíe, es importantísima la palabra. La danza lo es también, es un lenguaje, pero yo creo muy importante la palabra, porque la palabra tiene, la palabra tiene peso, tiene poder. La palabra de un micrófono, la palabra de un poema, la palabra de un escrito, la palabra de un cantor, la palabra de un poeta, la palabra de un pensador, la palabra tiene un poder. Entonces, siento yo que en esta época en donde el poder se centraliza en cualquier cosa menos en la palabra, porque la palabra tiene juramento, la palabra tiene compromiso, la palabra tiene
por ahí
guerra.
Lo contrario, que es proponernos una palabra y no dejarnos expresar las nuestras, ¿no? Como casi como si fuéramos receptores vacíos de una palabra única.
Y eso de que vos decías, es importante empezar a dar a conocer dentro del folclore, por llamarlo de alguna manera, cómo es a nivel musical, de encontrar lugares en donde dar a conocer tu música, o en general del género. Encuentran, por ejemplo, acá dentro de la capital, ahora tenés una fecha el 14, pero hay lugares donde se pueda expresar, encontrás, es difícil abrirse paso dentro del género.
Creo que hoy y también desde hace algunos años hacia atrás también, algunas situaciones que tienen que ver directamente con el señor Mauricio Macri y su gobierno de color amarillo y de otros colores también, tiene que siempre tiene una relación directa en ir en contra de la expresión cultural. El espacio en donde yo voy a presentar el disco es un espacio que sale mucho dinero, que estoy invirtiendo muchísimo dinero en todo lo que tiene que ver con el teatro, el disco, el alquiler, los técnicos, pagar el seguro de los músicos. Somos un equipo de 40 personas que estamos laburando para esto. Somos somos 14 músicos en escena, con invitados cantores que vamos a estar en el final. En total somos 19 personas, entre los cantores, que está Mota Luna, Peteco Carabajal, está Micaela Farías Gómez, la hija del Chango Farías, Milena Salamanca, tremenda cantorcita, joven de Jujuy, de su familia jujeña, que vive en La Plata, de Las Peñas, Salamanca, la hija de Luis. Está Gretel Tolosa, una chaqueña, también tremenda cantora. Somos un montón más. Todo eso es como para explicarles que presentar un disco lleva una producción muy grande, mucha gente alrededor nuestro, gente que hace todo lo posible para que los gastos sean los menos posibles, y a pesar de eso los gastos son altos. Que el cálculo económico que tenemos, más o menos, como para darles una idea, es que estaríamos perdiendo poco. Eso es el resultado. Llenando el teatro y todo, vamos. La idea es simplemente que el disco exista. Y lo que quiero decir es que es un caso excepcional, el mío y en algunos otros bendecidos que tenemos la posibilidad de poder hacerlo. Pero el espacio vivo para que el artista se exprese no es muy abundante en Capital Federal. Y en el interior cada vez son menos, salvo el norte, que tiene una actividad muy fuerte folclórica. Pero yo no sé, creo que el cambio está desde adentro, y siento que lo que simplemente falta es la unión entre los artistas, y una verdadera unión, más allá de un sindicato, más allá de un gremio, más allá de la UMI, más allá de cualquier persona, más allá de cualquier músico, más allá de cualquier ego. La unión siempre hizo la fuerza, y creo que si nos juntamos entre emergentes, que es lo que yo siento que soy, y entre consagrados, podemos empezar a abrir un espacio nuevo en donde podamos incluso ayudar a todos esos que ni siquiera hoy son emergentes por la falta de espacio.
Fede, entonces recordamos, viernes 14, Centro Cultural Caras y Caretas Sarmiento 2037. Nos quedan dos minutitos. ¿Tenés algo pequeñito para cerrar musical?
Se fue el tiempo.
Así es. Pero bueno, siempre es una buena noticia cuando eso pasa en radio.
Les voy a compartir una chacarera que es nueva, que tiene que ver, quiero decirles a todos que, bueno, los espero el 14 de octubre a las 21:30 en Sarmiento 2037, Capital Federal. La entrada sale muy barata. Vamos a presentar el videoclip, el oficial de Don Alguien, que filmamos en Hachal, San Juan. Nos quedó todo esto para hablar. Hachal no se toca, defendiendo siempre la gente que lucha en contra de la contaminación, en contra de la mega minería cielo abierto, fuera la Barrick. Queremos un pueblo libre, fuera la muerte de Argentina. Vamos con esta chacarera.
Y nos despedimos entonces con Derrocando Roca, con Fede Toledo en vivo.
A todas las asambleas, dedicada a todas las asambleas de Argentina que luchan por el agua.
En esta garganta mía ruge el grito de mi pueblo. Tiemblan tus principios rotos, Auca, Nauca, ya en el suelo, descendencia de mi sangre, esperanza de tu cielo. Patria Mapu, hembra vida, soy guerrero de este tiempo. Tierra madre, dame tu voz, suelta el fuego de tu pecho, dale castigo a quien rompe y al que lucha sus derechos. Del que sueña, mesa que se vuelve angosta, alimentos que no llegan. Quieren que yo muera mi luz, buscando la noche llena, luna alumbra los pecados, vive en mi ser una estrella. Castreja, chalabra, pampa, vaca muerta, famatina, lumbre la sierra pintada, fuera muerte de Argentina. Tierra madre, dame tu voz, suelta el fuego de tu pecho, dale castigo a quien rompe y al que lucha sus derechos.
FM 88.7, La Tribu.